Vamos a hablar de campaña, por supuesto. Estamos en comunicación con Francisco Sánchez, candidato a diputado por el Frente Juntos por el Cambio. Francisco, Mauricio Silvestrini te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Ocupado o no?
Sí, siempre. Para eso me pago un sueldo a la ciudad de Neuquén. Estoy acá en el Consejo Deliberante y estaba resolviendo las cuestiones legislativas. Ahora cuando salgamos del receso, estamos en un pequeño receso y, uh-huh. y bueno, hay varios proyectos de ordenanza y algunas iniciativas de vecinos que me interesaba sacar. Justo estaba conversando ahí con el concejal Baggio, que también está en su oficina.
¿Cómo queda el Consejo Deliberante en tu paso y sobre todo porque estás aspirando a llegar a ser diputado? Digo, ¿cómo queda tu espacio con respecto al Consejo Deliberante?
¿La conformación?
La conformación y también los proyectos que quedan pendientes para determinar también.
Bueno, de cosas pendientes, y en una ciudad tan dinámica como esta siempre hay cosas pendientes, pero tenemos que resolver varias cuestiones que tienen que ver con los contratos de concesión, el contrato de concesión de energía eléctrica, que es el más importante que tenemos, todavía está por resolverse, y también nos queda el servicio de agua y energía eléctrica. Esos dos contratos de concesión, que nuestra aspiración es resolverlos este año. Bueno, ahora entramos en una etapa que yo lamento que ocurra esto cada tanto, que en la etapa de elecciones es muy difícil sacar proyectos que tienen una trascendencia tan importante como estos. Y más allá de que mucha gente trabajando, todas estas cuestiones no se pueden resolver porque están vinculadas estrechamente a definiciones políticas. Claro. Y bueno, ahí muchas veces se dificulta llegar a acuerdos por eso, ¿no? Una de las cosas que uno lamenta de la actividad política como la venimos desempeñando quienes la ejercemos, ¿no?
Bien, ¿y cómo es el cronograma de actividades para llegar a ser diputado de la Nación? Digo, en un país tan vertiginoso como este, en una provincia que hoy está en boca de todos a nivel nacional, ¿cuáles son los pasos preponderantes para que el neuquino se sienta representado?
Bueno, en principio, obviamente, hablar de representación de los neuquinos es muy difícil, considerando que somos una provincia muy heterogénea, que hay personas que tienen distintos orígenes. Obviamente no podemos hablar de personas que pensemos lo mismo unas de otras. Es todo muy dinámico y el mundo ofrece tantas oportunidades que hace que la movilidad social sea muy importante, muy muy grande, y que las personas tengan distintos intereses, distintas iniciativas y motivaciones y demás. Pero un representante del pueblo, como lo soy hoy que soy concejal, tiene que ocuparse de trabajar por el bien común, independientemente del espacio político al que representa. Yo, de hecho, lo decía el otro día, de cerca de 50 ordenanzas que se han aprobado de mi autoría en este tiempo, el 80% o más son ordenanzas que tienen origen en personas o organizaciones a las que nunca les he preguntado si me votaron ni si me van a votar en el futuro, porque en realidad representar a las personas implica una responsabilidad más allá de lo sectorial. Y yo creo que cuando sea diputado nacional, no tengo dudas de que voy a actuar de la misma manera, tratando de representar a las personas independientemente de si me votaron o no, porque en definitiva lo importante de un representante del pueblo, del legislador, es poder interpretar lo que solicita o lo que requiere una sociedad, su comunidad, para crecer, para avanzar, y tratar de convertir esas necesidades en proyectos de ley, en iniciativas legislativas, más allá de las gestiones que son necesarias realizar. Nosotros, ayer estuve en San Martín de los Andes y en Junín, ¿no? Y nosotros estamos en permanente contacto con personas que tienen necesidades, que tienen inquietudes, y ¿viste? Yo no les pregunto si están afiliados a mi partido o si me votaron. Hay que llevar adelante esas aspiraciones de la gente, porque en realidad, por ejemplo, diputados nacionales son 5 los neuquinos. Entonces, esos 5 seguramente no interpretan la voluntad o las ideas de todas las personas que viven en esta comunidad. Pero así todos tienen la obligación de llevar adelante esas aspiraciones y esas inquietudes de la manera que le corresponda a cada uno como representante.
Sabemos que conoces la capital neuquina mucho mejor que tal vez el interior que estás recorriendo. ¿Cuál es la necesidad urgente hoy del neuquino en general, del que vive en Las Ovejas, del que vive en San Martín de los Andes o del que vive en la capital?
No, bueno, de nuevo, ahí hay una variedad de necesidades muy grandes. Nosotros estamos en una provincia también que tiene un crecimiento. Primero la ciudad de Neuquén, Plotier y Centenario sobre todo, sí. Y después también otras ciudades como Anielo, como San Patricio, pero también San Martín de los Andes, Junín, son localidades que crecen a un ritmo impresionante, vertiginoso, y ese crecimiento, como nos pasaba en la adolescencia, que viste que los adolescentes crecemos de golpe, sí, o claro. Crecimos de golpe, no crecemos, pues yo ya no crezco más hace rato, pero cuando eres adolescente creces de golpe y ahí te aparecen los típicos dolores de rodilla y en los huesos, porque esos son los dolores propios del crecimiento. Bueno, los neuquinos nos pasa un poco eso, de que necesitamos equilibrar este crecimiento con mucha infraestructura. Ahora, por ejemplo, estuvimos recorriendo hacer las obras que el gobierno de la nación está haciendo en San Martín de los Andes, en el hospital, el nuevo hospital, que va a ser un hospital de dimensiones más grandes que el hospital Heller. Para darte una idea, lo grande de ese hospital que está construyendo el gobierno de la nación en San Martín de los Andes. Pero también estuvimos recorriendo las obras del gasoducto cordillerano, que le están proveyendo de gas a miles de familias de toda aquella región del sur de nuestra provincia y también del oeste de la provincia de Río Negro, la zona de Bariloche y demás, que están recibiendo gas por primera vez en mucho tiempo con una obra de nación y que con son necesidades distintas. Vos fíjate, la necesidad de un nuevo hospital de complejidad 6 es una necesidad real, como también es una necesidad para muchos vecinos recibir gas. Y después hay necesidades de sectores de empresas, sectores de producción, hay necesidades de seguridad, como las que pudimos ver este fin de semana aquí en la ciudad de Neuquén, con el asalto y el ataque a este taxista. Bueno, hay necesidades de todo tipo y obviamente hay que ir evaluando y trabajando en todas ellas. Nosotros tenemos la suerte de participar en un espacio, digo la suerte porque me siento un afortunado de participar en un espacio político que tiene el gobierno más federal de la historia. El gobierno nacional de Mauricio Macri es el gobierno que le ha devuelto a las provincias ese 15% de coparticipación que se le había quitado con el gobierno anterior y que hace que las provincias, que en el 2015 eran todas deficitarias, todas las provincias del país, todas las jurisdicciones eran deficitarias, hoy tenemos todas las jurisdicciones con superávit, inclusive la peor administrada del país, que es Santa Cruz. Y por supuesto eso también le toca a la provincia de Neuquén. Vos fíjate que pasamos a tener una provincia que estaba fundida a tener una provincia que tiene la capacidad de empezar a ejecutar una parte de su presupuesto en obra pública. Este año inclusive es posible que la provincia de Neuquén alcance el nivel de presupuesto destinado a obra pública que ya ejecuta la municipalidad de Neuquén. A pesar de ser un presupuesto mucho menor, históricamente siempre ejecutó mucho más obra pública que la provincia. Y estas son cosas que se logran porque hay una mirada realmente federal que está orientada a que cada jurisdicción tenga lo que tiene que tener y que pueda desarrollar las economías regionales y que pueda desarrollar el futuro de sus comunidades por medio de inversión genuina. Bueno, esa es una mirada muy importante, y después obviamente los municipios y las provincias tienen que colaborar. Claro. Para que todo eso se lleve adelante.
En este ciclo de entrevistas que empezamos a hablar con los candidatos, hablábamos ayer o antes de ayer con Ricardo Corradi Díez, que es tu opositor, si se quiere, o está en la vereda de enfrente. Y hablábamos de la importancia que van a tener las dos cámaras, tanto diputados como senadores, la importancia que va a tener, en este caso Neuquén, por dos temas fundamentales, sobre todo por las cuestiones económicas que tienen que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿Qué opinión te merece eso? Y segundo, ¿cómo cuidar los recursos de la provincia con respecto a Vaca Muerta? Porque hoy pareciera ser que Vaca Muerta es la solución para todos los problemas económicos de la Argentina. Y creo que también hablábamos y analizábamos que hay que empezar a cuidar los recursos para que esto sea productivo y sea factible para todos. ¿Qué visión tenés vos con respecto al futuro de la provincia del Neuquén con respecto a Vaca Muerta y con el acuerdo de las economías regionales para la Unión Europea-Mercosur?
Bueno, a ver, son dos cosas que están íntimamente ligadas y que tienen que ver con esta nueva mirada al mundo, de Argentina, inserta al mundo, que empezamos a tener los argentinos a partir de Mauricio Macri. Vos acordate que las relaciones internacionales hasta el kirchnerismo eran con Angola como el gran tratado comercial que pudo desarrollar el kirchnerismo, y las relaciones bilaterales con Venezuela, una de las dictaduras más importantes que hay en el mundo hoy, que lamentablemente, bueno, nosotros hemos recibido miles y miles de venezolanos producto de esa dictadura, que hace que la gente tenga que irse escapándose de su propio país, y esas eran las relaciones internacionales. En cambio hoy, a partir del liderazgo reconocido por ejemplo, por Pedro Sánchez, el presidente español, que le ha reconocido el liderazgo a Mauricio Macri para llevar adelante este acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como también otros tratados bilaterales que va a llevar adelante Argentina, bueno, la nueva buena relación con Estados Unidos, con Brasil, con China, con Japón, posiblemente un acuerdo comercial con Canadá próximamente, bueno, esa nueva política va a permitir que Argentina que abra al mundo de una manera distinta, que va a traer muchísimas posibilidades, sin duda, va a traer un potencial muy grande, y bueno, para eso también nosotros nos tenemos que poner mucho más competitivos. Vos fíjate que esta semana, o la anterior, no recuerdo cuándo exactamente, pero Argentina le quita a las retenciones a las exportaciones de frutas, por ejemplo, un 25% de la carga tributaria, con lo cual nosotros ya estamos aplicando políticas para poder ser un poco más competitivos. Eso le va a dar más aire a los productores y a los exportadores de frutas para que puedan invertir en la cadena de valor y que puedan ser más competitivos y se puedan poner a la altura de lo que es el mercado de la Comunidad Europea. Pero más allá de eso, que es una parte de lo que se está haciendo para desarrollar las economías regionales, también, y lo que nos cruza fundamentalmente a los neuquinos, es el desarrollo de Vaca Muerta. Vos acordate que hasta el 2015 Vaca Muerta era solamente una buena intención, era todo potencial, pero no había posibilidad de desarrollarlo, primero porque no había la posibilidad de exportar.
No había recursos, claro,
Pero no había, las empresas no podían invertir porque no tenían, primero que estaba el cepo al dólar, entonces no había posibilidad de la libertad económica del que quería producir, poder retener y disponer de los recursos que generaban a partir de la producción energética. Bueno, fue una de las reglas de juego que se cambió. Vos acordás también que en la política energética del gobierno anterior se le pagaba muchísimo más caro el gas a Bolivia y lo que se traía en barco que lo que se le reconocía a las empresas que producían aquí en la provincia de Neuquén. Con lo cual, la Vaca Muerta no hubiera sido nunca una realidad si no fuese por el cambio de política energética de este país, entre otras cuestiones, no solamente la energética, sino también la política de importación y la política exportadora. Y nosotros pasamos de ser un país que tenía un déficit energético de 6.500 millones de dólares en 2015 a tener este año ya un pequeño superávit en la balanza comercial energética. Es decir, nosotros ya dejamos de deber 6.500 millones de dólares por año, vos fíjate qué cuenta, ¿no? Se terminaron de ir 6.500 millones de dólares por año y además se empezó a producir a partir de este cambio de política mucho más energía. Y eso permite que los neuquinos empecemos a tener mayores ingresos y que muchísimas más posibilidades de desarrollo, y ahora entonces esos recursos extraordinarios que están viniendo, también sumados a un dólar más alto, por supuesto, hacen que tengamos otra otra perspectiva sobre nuestro futuro. Pero bueno, ahí tenemos que trabajar quienes estemos en el Congreso de la Nación, acompañando las gestiones del gobierno provincial, pero también tratando de inducir determinadas modificaciones en la forma en que se gasta el dinero. Yo creo que la idea de un fondo anticíclico destinado específicamente al desarrollo económico de la provincia es algo que se conversó muchas veces, pero que nunca se ejecutó, y es una de las posibilidades que tiene, volviendo a tu pregunta, que tenemos que reflotar para que no se desaprovechen esos recursos, como se han desaprovechado en el pasado otros recursos millonarios que hemos tenido en las Neuquinas.
Nos queda muy poco tiempo, en realidad tengo el servicio informativo encima, pero nos quedan mil temas para hablar. En tu caso, ley de extensión de dominio, me preguntan, ¿a favor o en contra?
No, a favor.
Bien, es un tema a tratar, un tema sensible para la sociedad a tratar en los próximos años dentro de las cámaras, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay varios temas sensibles. Se habla mucho de determinadas reformas y se habla de leyes de esta naturaleza y se habla de muchísimas iniciativas legislativas. Yo creo que hay que enfrentarlas a todas. Estoy a favor de que se discuta todo y hay que pensar en un mundo cambiante como el que vivimos, hay que pensar cómo nos adaptamos para tener más posibilidades de desarrollo como país. Hay muchos que sueñan con que seamos Australia, pero no quieren las legislaciones que tienen en Australia. Hay otros que dicen que tenemos que ser como Noruega, pero cuando se ve el marco legal por el cual se ha desarrollado Noruega, bueno, dicen, no, nosotros hasta ahí llegamos, solamente nos quedamos con las cosas lindas de Noruega. Y así con muchísimos otros buenos ejemplos, como los de Canadá y demás. Pero claro, las legislaciones en esos países permiten este desarrollo. Nosotros queremos desarrollarnos como esos países del primer mundo con legislaciones que ya están comprobadas en todo el mundo que no han funcionado. Entonces tenemos que ser más abiertos a la innovación en muchísimos campos que nos permitan realmente un desarrollo que nos haga ver el futuro con esperanza.
Ahora sí, la última. El aborto es un tema también sensible y trascendental para la sociedad argentina. ¿Qué postura vas a tener en el Congreso?
Bueno, yo siempre he sido muy claro, yo estoy absolutamente en contra del aborto. Y esa es una convicción que voy a llevar siempre conmigo, por varias razones. Me parece que son bastante largas para explicarlas, pero digo bastante largas porque
tengo
demasiados fundamentos, muchísimos fundamentos para explicar por qué estoy en contra. En todo caso, si querés algún día lo podemos explicar más en profundidad.
Sí, seguramente.
No voy a estar nunca a favor de que el Estado financie y acepte que la muerte de inocentes, a los que además la Constitución, los tratados internacionales y nuestras leyes reconocen derechos a las personas desde el momento de la concepción, no puedo aceptar que el Estado lo único que tenga para ofrecer es el asesinato o la muerte sin más. Yo creo que hay muchísimas alternativas como posibilidades que son mucho más esperanzadoras y que nos harían mejor como sociedad que aceptar que ese es el único camino.
¿Viene Pichetto a Viedma? ¿Vas a ir a verlo o no?
No, porque en realidad no, la verdad que no sabía que venía. Lo leí, discúlpame. Leí que venía a verlo a Beretinec.
Bien.
Pero bueno, está a 700 kilómetros.
¿Habrá un posible acá en Neuquén, lo recibimos? ¿Habrá un posible acuerdo entre Pichetto y Beretinec para tener una actividad preponderante el actual gobernador de Río Negro dentro del Senado? Digo, ¿puede existir la posibilidad de que sea presidente del Senado?
Eso no lo sé. Lo que sé es que hay una muy buena relación con Beretinec, como la hay con muchísimos gobernadores también. Con Omar Gutiérrez hay una excelente relación, muy fructífera, por más de que haya desacuerdos en algunas cuestiones. Pero la relación o la intención de las relaciones del gobierno nacional con los distintos gobernadores de las provincias siempre trata de ser la mejor posible. Y con Beretinec y con Omar Gutiérrez, puntualmente en los dos casos, hay muy buena relación, muy fructífera y muy constructiva.
Francisco, muchas gracias como siempre. Obviamente no va a ser la primera charla, así que vamos a estar hablando más de temas más puntuales en la próxima charla. Te agradezco mucho el contacto.
Con gusto. Un abrazo, gracias por llamar.
Hasta luego. Francisco Sánchez, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio.